Recuerden lo que les dije al principio. Hay personas que no están aquí porque cuentan que nosotros con nuestras oraciones, ¿verdad? Para que los tengamos presentes mientras ellos están tratando de asegurarse que aprendan bien lo que pasa en el juego de soccer de esta tarde, para que nos lo puedan contar a nosotros con eficiencia, con detalles y coloridos. Así es que cuando ustedes se encuentren con uno de esos hermanos o una de esas hermanas, ustedes le dicen, yo oré por ti para que tú realmente aprendiera bien y me contara lo que estabas mirando. Entonces así comienza la conversación. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos lleva a reflexionar un poco, y mi intención es predicar por dos domingos consecutivos alrededor de esta temática, pero hoy, simple y llanamente, como hacemos los deportistas, lo que voy a hacer es calentar un poco el cuerpo, ¿verdad que sí? Así que se hace, Simón, ¿verdad? Uno se calienta un poco, hace algunos pequeños ejercicios, y este domingo es los ejercicios preliminares antes del juego. El juego lo vamos a jugar el domingo que viene. Pero hoy comenzamos el calentamiento y el entrenamiento. Miren, la palabra de Dios hoy nos conduce realmente a pensar eso. Y nos conduce a buscar respuestas a cosas con las cuales tal vez nosotros estamos internamente inquietos o tratando de encontrar respuestas o simple y llanamente buscando por una señal o por una palabra que a nosotros nos diga exactamente esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero decir. Miren, el Salmo tiene un poder, es un Salmo poderoso, pero tiene un poder en una frase. Comenzando el Salmo, dice el salmista, en ti confiarán los que conocen tu nombre y sigue, por cuanto tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan. Y en la primera lectura del libro de Samuel, nosotros nos encontramos, recuerdan la semana pasada, la primera lectura hablaba de David y cómo el profeta lo eligió a él por indicaciones de Dios. ¿Recuerdan? La semana pasada esa fue la lectura, que Samuel prácticamente entrevistó a ¿cuántos de los hijos? 7. ¿Y qué dijo cuando vio que se acabaron todos? Oye, ¿y no tiene otro por ahí? Porque el Señor no eligió a ninguno de estos. ¿Recuerdan la palabra célebre que le dijo Dios a Samuel cuando se estuvo a punto de equivocarse? ¿Cuál fue la frase célebre que le dijo a Dios cuando Samuel apenas vio el primero de los hijos de Jesé? Le dijo, este es el que voy a consagrar. ¿Qué le dijo Dios? Hey, detente Samuel, detente. Espérate un momentito, un tantito. Te estás dejando guiar por las apariencias, no por lo que... por el corazón. Y entonces, ¿qué le dice Dios como respuesta a eso? Tú estás juzgando por apariencia, pero Dios, yo, tu Señor, yo juzgo por lo que veo en el corazón. Este no es. Espera a ver si encuentra el que es. Y este David, que era el muchacho, que como él dice, yo lo que hacía era cuidar el rebaño de mi papá. ¿No es lo que dice la palabra de Dios hoy? Cuando se le ofrece a Saúl, que era el rey del tiempo, obviamente ya David había sido designado y había sido elegido para ser el nuevo rey del pueblo de Dios. Pero David le dice a Saúl, su rey, hey, yo puedo con ese grandote. ¿Cómo va a ser? No, tú no puedes, tú eres apenas un muchacho. Sí, yo puedo con ese grandote. Eso no es lo que está diciendo la lectura. Obviamente no dice con ese grandulón, ¿verdad que no? Ni dice con ese grandote, pero dice yo puedo con él. Yo le puedo ganar la pelea, yo puedo vencerlo. Y entonces se le explica que él es un experto, ¿tirando qué? La onda. Una piedrecita, un cayado, lo mete dentro de la onda y ¿qué hace? Pues dice, con esta destreza mía, yo pude salvar a muchas de las ovejas de mi padre. Pues yo pude vencer. ¿A qué pudo vencer él? A osos y... y leones. Y dice, y cuando uno de ellos yo lo golpeaba y se volvía contra mí, pues lo remataba con las manos. Eso es lo que dice David. ¿Cierto o no? Miren, la historia dice que David se enfrentó a este gigante. Y que el gigante contando con su poderío, ¿y David contando con qué? Con la onda. Con Dios. Dice, conmigo hay un poder que es más fuerte que tú, y con el poderoso, con el Dios poderoso, el Dios de lo alto, yo a ti te voy a vencer. Y dice la historia que lo único que necesitó David cuando el gigante le asaltó o marchó sobre él fue agarrar una piedra, meterla en la onda, tirarla, y ahí termina la historia. Pero ahí terminó la historia del gigante y comienza la historia de David. Y eso es lo que hace David grande. Miren la imagen, la figura es esta. Un gigantote mirando hacia abajo a un pequeñito en quien no creía que podía haber tanto poder. ¿Están tomando la idea? Un gigantote mirando hacia abajo a un pequeñito a quien creía que podía con el tillar de los dedos salir de él y todo se iba a quedar así. Yo no voy a mencionar nombres. Yo no pienso hacerlo. Pero yo sé que ustedes todos miraron la revista del New York Times. ¿Ustedes la vieron, The Times? Ustedes saben de qué estoy hablando a veces. Pero esto no sirve para esta figura, mis hermanos y mis hermanas. Cuando Dios está con el pequeño, Dios despierta la gigantez de un pueblo para que ese pueblo proteja a ese pequeño. Cuando Dios está con los afligidos, Dios protege a los afligidos para que su grito que apenas se puede escuchar se convierta en un ruido de tormenta y en un sonido de trompeta. Y entonces, aquí vamos a conectar esto. ¿Qué le dicen los apóstoles o los discípulos de Jesús cuando Jesús se estaba, o cuando la barca se estaba hundiendo y ellos estaban que ya no podían hacer nada más y van y lo despiertan? ¿Qué le dice? Señores, que no te importa. ¿No te importa que nos hundamos? Jesús no responde más que al viento. Se levanta, le da una orden y le dice, cállate, quédate quieto, no molestes más. Y dice la historia bíblica que escuchamos hoy, que el viento se calmó, que la tempestad cedió, que la barca volvió a su nivel, a su movimiento normal, y que los discípulos y Jesús pudieron llegar a la otra orilla. Porque Jesús, Dios, sí que se preocupa. Porque Dios sí que se preocupa y nunca ha dejado de preocuparse por los débiles cuando los débiles elevan su llanto y su grito al cielo en busca de socorro. Fíjense, mis hermanos y mis hermanas, puede que nosotros, ustedes y yo, nos sintamos un poco confundidos, tratando de encontrar qué significa todo esto, qué hemos perdido nosotros como seres humanos, ¿qué estamos perdiendo como nación? Puede que nosotros estemos tratando de encontrar respuestas internamente, leyendo a la derecha, leyendo a la izquierda, mirando la tele, leyendo Facebook, pero ¿qué significa esto concretamente para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo, podemos leer? ¿Cuál es nuestra lectura, nuestra interpretación de lo que está pasando en esta última semana y media, yo diría semana y media como el tema álgido, alrededor de estos niños y estos padres, que ahora, de buenas a primeras, todos estamos clamando que los reunifiquemos otra vez? ¿No es eso lo que estamos escuchando en los medios que protestan, los grupos que salen a la calle a protestar? Las familias están supuestas a estar unidas. Y solo cuando la familia lo quiere y le place, es cuando comienzan a dispersarse, no porque fuerzas extrañas o fuerzas poderosas las separen una de otra. Miren lo que se nos olvida a todos nosotros. Que no importa en qué país vivamos, en qué nación hayamos nacido, no importa cuál sea nuestra nacionalidad, todos nosotros somos extraños y somos inmigrantes en un mundo que Dios creó y que solo nos prestó. Ese es el primer principio. Ese es el primer principio de todo. Independientemente de cuál sea nuestro apego al asunto de la nacionalidad y de las fronteras y de las barreras, la realidad es, desde el punto de vista de la fe y de la teología y de la Biblia, es que este mundo Dios nos lo prestó y que ninguno de nosotros somos residentes permanentes en este mundo. Absolutamente ninguno. Todos estamos en tránsito. ¿O alguien tiene algo en contra de eso? Ninguno de nosotros somos residentes permanentes en este mundo. No estoy diciendo en este país. Hagamos la distinción, porque después dice, el padre dijo que nadie es residente en los Estados Unidos. Así son la gente. Y yo no estoy diciendo eso. Here's what I'm saying. None of us is a permanent resident in this world. Lo dije ahora en ambos idiomas. ¿Estamos claros, verdad que sí? Ninguno de nosotros tiene residencia permanente en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que somos en este mundo? Personas en tránsito. Personas en camino, con una estadía limitada que solo nos dura un tiempo. Si pudiésemos ver las cosas así, nuestra actitud y nuestra reacción con los otros sería diferente. Si pudiésemos ver las cosas así, nuestra manera de tratarnos, independientemente de nuestro estatus, fuera diferente. Y cuidado, si las autoridades de nuestros respectivos países administraran mejor la presencia de extranjeros o la presencia de inmigrantes llegando a ellos. ¿Ven qué simple? Sencillo, ¿verdad que sí? Fíjense lo que me duele a mí. Fíjense lo que cuesta. Hace muchísimos años, antes que ninguno de nosotros estuviera aquí, hubo nativos de esta tierra que fueron tan hospitalarios con los que venían corriendo de distintas partes de Europa, que le dieron inicio a una tradición llamada Thanksgiving. Pero a veces se nos olvida. Repito eso. Hace muchísimos años, antes que ninguno de nosotros hubiese llegado aquí, personas nacidas en esta tierra, ¿cómo se le llama? No. A los que nacieron aquí, ¿cómo se le llama? Los nativos. Esas personas fueron hospitalarios con gente que llegaron de distintas partes de Europa huyendo a persecuciones religiosas principalmente, y a guerras y a enfermedades. Y esa generosidad y esa hospitalidad y ese poder compartir el cultivo y aceptar al otro como hermano, siéntate a comer en el plato conmigo, le dio por nacimiento a un día que nosotros celebramos todos nacionalmente en este país y que lo hemos internacionalizado, sobre todo los latinos que regresamos a nuestro país, a un día que se llama Thanksgiving. Se nos olvida muchas veces eso. Como también se nos olvida cuando escuchamos el bombardeo de la prensa, por donde quiera que sea, y de las opiniones que vienen de la derecha y de la izquierda y del centro, y nos atrevemos a decir, es la culpa de esos padres. ¿A qué vienen aquí con esos niños? Yo le digo la verdad. Yo soy padre de 4. Y para mí sería horroroso escuchar que alguien dice, es culpa de él, ¿por qué los trajo así en ese riesgo y en ese camino? Esto es lo que no estamos entendiendo. Que sí es verdad que puede haber pescadores en mares revueltos en medio de esas familias, porque es posible que haya, ¿ok? No menos cierto es que muchos de los padres que se han aventado a caminar hacia la frontera de los Estados Unidos y no tratar de pasarla violentamente ni a escondida, sino entregarse y decirle, aquí estamos buscando auxilio. Porque esta es la otra realidad, y es bueno que la entendamos. Esos padres y esas madres no tratan de pasar por un lugar oculto. Se presentan a las autoridades y le dicen, aquí estamos, mi esposa, mis hijos y yo estamos buscando auxilio, asilo. Miren lo que se nos está escapando ver a muchos. Blancos, negros, color del nuestro, brown nos dicen, ¿verdad que sí? Y muchas otras nacionalidades. Que estas personas están en un escenario como este. Yo le contaba ayer a un grupo que tenía un entrenamiento aquí en el Majigui. ¿Se imagina usted estando en el medio de un fuego que se aproxima y un río caudaloso? Y usted tiene que tomar una decisión. ¿Me dejo consumir por el fuego? ¿O me tiro al río, aunque me ahogue? Si usted estuviera en una situación así, ¿cuál sería su decisión? ¿Ah? Dígalo fuerte. El río. Dígame por qué. Simple y llanamente yo quiero preguntar por qué el río en lugar de que dejarse consumir por el fuego. A ver, una voz valiente que me lo diga. Porque por el río puedo encontrar una ramita, alguien me puede ver, puedo encontrarme de buena primera dando vuelta y caer en la orilla y salvarme. ¿El fuego qué hace? Me consume. ¿Sabe qué? Eso es lo que está pasando con estas familias. Están en el fuego de una violencia callejera, de unas maras, de unas gangas que le están amenazando a sus hijos. Eso es fuego. Están en el medio de una situación en la que dicen, o me quedo para que me consuma el fuego a mí, a mi familia, me maten a mi chamaquito de 14 o 15 años, me secuestren a mi hermana o a mi hija menor, o me aviento al camino. A ver si encuentro apoyo en una mano amiga. Mis hermanos, mis hermanas, eso es lo que está pasando. Y lo que ha ocurrido es que así como Jesús se levantó de la barca porque le preocupó que los discípulos se ahogaran, ay, Dios ha puesto muchos Jesuses en este país que se han levantado de sus asientos y han levantado sus voces y han dicho, a mí me importa. I do care. Y han dicho, a mí me importa. Y entonces por esos niños y por su familia, yo voy a levantar mi voz. Y yo voy a decir algo. Y yo voy a hacer algo. Y yo voy a las calles. Y yo hablo con la gente. ¿Ustedes creen que esto es política o es evangelio? Ayúdenme a entender. ¿Creen que es política o es evangelio? Yo creo que es evangelio. Obviamente no hay absolutamente nada que ninguno de nosotros pueda decir, sobre todo con un cuello puesto en cualquier lugar del mundo donde no haya la tentación de entender esto es política o esto es evangelio. Yo creo que el primer llamado que Dios nos hace a nosotros los cristianos y a mí como pastor es velar por aquellos que no tienen voz y por aquellos que muchas veces son descuidados y rechazados. Vamos a pedirles a Dios que Dios no nos permita juzgar a aquellos que al igual que lo hicimos nosotros mucho, en muchos años están saliendo a encontrar un refugio en esta nación. Y vamos a pedirle al Señor que este drama y esta historia de estos niños separados puedan reunirse con su familia. ¿Saben por qué? Porque a Dios sí le preocupa. ¿Saben por qué más? Porque a Jesús sí le preocupa. Y yo quiero cerrar haciéndonos a nosotros una pregunta con la que Mac Lucado tituló un libro hace algunos años. El título del libro es ¿qué hubiese hecho Jesús? So, what would Jesus do? Y mi pregunta para ustedes y para mí es esta. En esta situación, ¿qué hubiese hecho y qué hubiese dicho Jesús? ¿Hubiese juzgado a las personas o simple y llanamente hubiese caminado con ellos? Yo creo que la pregunta es buena para nosotros también. Ante lo que está pasando y lo que estamos viendo, ¿qué te dice a ti tu conciencia cristiana que debes hacer o decir? ¿Qué hubiese hecho Jesús? Reclama que estos niños sean regresados a sus padres y que estas familias sean encontradas juntas otra vez, o simple y llanamente se hubiese hecho el sordo y el ciego, como creyeron los discípulos que se estaba haciendo cuando di que se quedó dormido y deja que las cosas pasen. Jesús fue inmigrante, recién nacido, fue refugiado. Recién nacido Jesús fue llevado a Egipto porque Herodes lo quería matar. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Egipto le cierra las puertas a Jesús? Y aquel que recién nacido fue inmigrante y que recién nacido fue refugiado, se convirtió en tu Salvador y en mi Salvador. ¿Puede que en alguno de estos niños haya el potencial de que haya uno de ellos que pueda ser una pieza significativa para el mundo latino en esta nación? Yo creo que sí. Y solo la esperanza de creer que es posible que Dios en uno de ellos suscite un líder que a nosotros los latinos nos haga quedar muy bien, solo por esa esperanza yo voy a seguir levantando mi voz y voy a seguir yendo a protestas o rally donde quiera que encuentre uno. Porque yo creo que esos niños son hijos de Dios también.